Buenos días, que el Señor os bendiga. Vamos a continuar con el tema de la semana pasada sobre la pasión y la muerte del Señor Jesús. Toda nuestra fe, toda nuestra religión, toda nuestra creencia está basado en la obra de Cristo. Aunque a veces se tome un tema interesante o se tome otra, lo central es la obra de Cristo. Sin la obra de Cristo, vana es nuestra fe, ¿no? Dice el apóstol Pablo que si no hay resurrección, si la resurrección de Jesús, no tiene sentido lo que creemos. El otro día vimos cómo el Señor, que es la luz, vamos a hacer un pequeño repaso, el Señor que es la luz, por amor a nosotros, siendo Dios, se despojó de su estado de privilegio y se humilló hasta lo sumo. Se hizo hombre y después se humilló hasta su muerte de cruz. Entonces el Señor Jesús, en ese periodo de la pasión y la muerte, es donde cumple todas las profecías que sea acerca de él. Entonces yo diría que desde la noche de que come la Pascua hasta la resurrección es el punto máximo de la historia de nuestra fe, ¿no? Y luego cuando el Señor está y la ascensión es que concluye, ¿no? Entonces habíamos visto que el Señor, que es la luz, gustó la oscuridad por nosotros. En el lloro de Getsemaní, al ser arrestado, los siervos de los sacerdotes, de los religiosos, ya empezaron a golpearlo y le vendaron los ojos, ¿no? A veces hablamos de la crucifixión del Señor Jesús, metemos todo en un mismo saco, que no está mal en el sentido de que es el precio por mi libertad, pero es bueno también ver algunos detalles que tienen implicancia para nuestra fe. Al que no conoció pecado, el único que no conoció pecado, ¿quién es? El Señor Jesús. El Señor Jesús es el único que no conoció pecado dentro de los seres humanos. Por supuesto, Dios no tiene pecado. Pero el Señor Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad, que es 100% hombre, 100% Dios, él no conoció pecado. Entonces fue un hombre, como cualquier otro, pero sin pecado. Entonces le voy a poner el título a esto. Estábamos en un museo, creo que por el Cairo, y entonces entre las cosas que vimos las tumbas de los egipcios. Y los antiguos egipcios, al lado del cuerpo momificado, porque ellos creían en que había una vida en el más allá, entonces ponían el libro de los muertos. Los chicos lo saben porque lo estudian en la escuela. Entonces el libro de los muertos es un libro con dibujos y que escenifica lo que ellos creen que puede ser el paso al más allá. Entonces, aquí a mi izquierda, vemos a este de blanco, que es el que se ha muerto, va de mano de uno de los dioses y va a presentarse, Osiris, va a presentarse, claro, pero yo no los menciono para no equivocarme, porque de eso no sé mucho. Entonces, se va a presentar y va a ver, de acuerdo al juicio, su destino, si es para un lado feliz o un lado que no es feliz, la próxima. Entonces, en uno de esos procesos, tienen en una báscula, fijaos, una pluma que es de avestruz. ¿Cuánto pesa una pluma? Bien, casi nada, ¿no? Casi nada. Y del otro lado, en el otro lado de la báscula, se pesa el corazón del muerto, ¿no? Y se dice, si está limpio de cosas malas, pasa para un lugar bueno. Y si esa báscula se baja, se va para el lugar malo. Eso es la historia, lo que creen, ¿cómo? Creyeron los antiguos egipcios que nuestra vida, la vida de ellos en el futuro dependía de lo malo o lo bueno que hayan hecho. Ha hecho muchas cosas malas para este lado. No ha sido bueno para este lado. Pero eso no es verdad. Eso solamente es una historia para que pensemos que nadie puede tener el corazón que representa la vida sin pecado. Porque la Biblia dice que todos hemos pecado, por eso estamos separados de la gloria de Dios. Y para ir un poquito más rápido, nos dan mucha pena los criminales que no son juzgados, ¿sí o no? Y en eso he tenido conversaciones con varias personas. Pero ¿sabés lo que me da más pena a mí? Porque ese, si no es aquí, en el otro mundo será juzgado. Me da mucha pena cuando se condena a un inocente. Y si vosotros buscáis, hay casos de personas, y en Estados Unidos, no nos vayamos ni a China ni a otros países así, que han sido juzgados por un juzgado posiblemente bueno y han sido condenados a muertes, y después, cuando se ha descubierto, se han hecho otros métodos de analizar las pruebas, se ha visto que habían matado a un inocente. Y no ha pasado una vez, sino mucho. Entonces, que un culpable no sea condenado está mal, pero ya tendrá su castigo. Pero que un justo sea condenado, eso es terrible, porque habla de la justicia humana. La justicia humana es ineficiente y no es perfecta. Pero yo me acuerdo, recuerdo y traigo a mi vida uno justo. ¿Quién fue? Que murió como si fuera un injusto. Justo porque nunca hizo pecado, pero lo que habíamos pecado éramos nosotros. Dice la palabra, al que no conoció pecado, le hizo, hablando de Dios Padre, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. A ver, cuando Jesús murió en la cruz, pagó una deuda. No se la pagó al diablo, la deuda se la pagó a Dios. Porque nosotros debíamos a Dios. Es como si yo tengo una deuda. Y entonces viene una persona y paga mi deuda. Entonces yo no tengo que pagarlo. Bien, acá dice, Cristo no cometió pecado alguno. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Y el otro, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Son diferentes versiones para que nosotros vayamos viendo. Que Jesús no cometió pecado. Los que habíamos cometido pecado éramos nosotros. Entonces Dios, cuando lo vio a él, lo vio como si hubiera pecado. No es que pecó. Lo vio como si hubiera pecado para librarme a mí y para verme a mí de eso. Al que no cometió pecado alguno, acá me gusta esta. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiésemos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Queda claro eso? Es el centro de nuestra salvación. Todos los creyentes y los que se van a bautizar específicamente y los otros para recordar, tenemos que saber que si nosotros tenemos la vida eterna no es porque van a pesar nuestro corazón, porque si no, mal saldríamos, yo la primera, ¿no? Sino porque el Señor Jesús puso en esa balanza su corazón limpio, y entonces nosotros tenemos entrada delante de la presencia del Señor. Bien, seguimos con la historia, lo habíamos dejado a Jesús en nuestra historia, ¿dónde? Delante de los sacerdotes, en la casa del sumo sacerdote, y ahí lo había compadecido delante de Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes. Tenemos tres puntos. El juicio injusto de Jesús. A Jesús lo juzgaron, pero fue un juicio injusto. Hasta fue injusto todo el procedimiento. Estuve leyendo estudios de juristas y se juzgó a Jesús de manera injusta. El segundo punto va a ser recorriendo la vía dolorosa. La vía dolorosa es lo que caminó el Señor desde el pretorio, o sea, donde estaba el gobernador, hasta el Gólgota y la crucifixión en el monte Calvario. Entonces vamos a tratar de acercarnos con la presencia y la dirección del Espíritu Santo a que el Señor nos lleve a ver espiritualmente lo que el Señor pasó. Nosotros no estamos de acuerdo con las procesiones, ni vamos a procesiones. Pero muchas veces gente que va a las procesiones lo hace sinceramente y quiere, por medio de lo que ve, percibir la realidad espiritual, lo que este hombre, Dios, pasó por librarme a mí. Entonces no digo que vayamos ni que hagamos procesiones. Lo mismo que la gente que mira las obras de arte o las esculturas. Es una evocación por medio de los sentidos física de una realidad que no es tangible. Entonces, el Señor Jesús tuvo un juicio injusto. Vamos a la próxima que desglosa el punto uno. También lo podés apuntar los chicos y los no chicos también. La próxima transparencia. El juicio de Jesús yo lo he dividido en tres partes. Primero, en la casa de el sumo sacerdote delante de los religiosos, que ya vimos un poquito el otro día, ¿no? En la casa del sumo sacerdote. No vamos a leer los versículos bíblicos porque no tenemos tiempo, pero en la hojita los vamos a poner para que con tranquilidad lo veáis en casa y lo comprobéis. En la casa del sumo sacerdote, él tiene, se presenta donde, delante de Anás, que era un sumo sacerdote, después se presenta con Caifás, se presenta con dos sumos sacerdotes, uno era el activo y otro como el jubilado. Y luego se presenta ante el Sanedrín, fijaos, el Sanedrín es la autoridad de los judíos que decía, a este hombre lo vamos a matar, decidieron ellos, injustamente porque se reunió a un horario que no debía, con juicio falso, no tenían testigo. Y decía la ley que tenían, si se condenaba a uno, tenían que darle una oportunidad dentro de unos días para certificar la orden. Pero ellos se saltaron la ley. Fue injusto, ilegal también. No solamente injusto, sino ilegal. Entonces estuvo en la casa del sumo sacerdote. Sabemos cuando se entretienen con Jesús golpeándolo con los ojos vendados. Luego lo atan y lo llevan delante de, fijaos, comparecencia ante Pilato. Pilato era el gobernador de Judea. Y Herodes Antipas era el gobernador de Galilea. ¿Os acordáis, no? De la geografía. ¿Ah? Las provincias de Judea, Samaria al medio y Galilea al norte. Entonces, como vamos a hablar de Pilato y de Herodes, no todos los evangelios cuentan los mismos detalles. Por eso ahora vamos a hacer como un orden cronológico. Pero un evangelio cuenta una cosa, otro cuenta otro, uno de una forma, otro especifica otra. Entonces, compadece ante Poncio Pilato. Poncio Pilato lo recibe y lo interroga a Jesús y no encuentra, voy a resumir, ningún delito en él. Entonces, ¿qué dice? Como había venido a Judea el gobernador Herodes Antipas, entonces dice, a ver, te voy a consultar. Dice que lo hacían para congraciarse, ¿me entiendes? Quería tenerlo de aliado. Porque dicen que después, entre paréntesis, de esta situación de Jesús, se hicieron amigos. Fijaos qué amigos. Este Herodes Antipas era el hijo de Herodes el Grande, el de los niños que mandó a matar a Jesús. Y este mismo Herodes Antipas es el Herodes que hizo matar a Juan el Bautista, ¿os acordáis, no? Entonces nos relacionamos. Así que fijaos que personas tuvieron que juzgar al Señor. Eran malos, malos. Entonces, Poncio Pilato, como no lo encuentra culpable, aparte su mujer había tenido un sueño y había dicho que no se metiera con ese hombre, ¿no? Entonces, posiblemente eso le detuvo condenarlo. Lo mandó Herodes para ver que Herodes si lo liberaba. Pero cuando lo vio Herodes, que Jesús no contestó nada delante de Herodes, entonces Herodes también lo devolvió de nuevo a Pilato. ¿Sí? Entonces, vamos, primero en la casa del sumo sacerdote, después con Pilatos ahí, son dos juicios ante Pilatos, porque va a Herodes y después vuelve Pilatos, ¿me entendéis? Entonces, Pilatos dice la escritura que trata de librarlo, y que le dice, ¿puedo soltar a uno? Suelto a Jesús, no, suéltanos al otro, al Barrabás, y crucifícalo. Los soldados romanos, ya se habían ensañado con ellos los de la casa del sumo sacerdote. Los soldados romanos son los que le ponen, le quitan su ropa, le ponen una túnica, le ponen una corona de espina, ¿sí? Y una caña. ¿Y qué hacían con la caña? Con la caña, que era el manto, como si fuera la vara del rey, con la vara le pegaban. Muy atentos estuvieron ellos. Entonces, ¿le pegaban dónde? En la cabeza. ¿Y qué pasaría con la corona de espinas que tenía? Se le clavaban las espinas que tenía en la cabeza. ¿Eso quiénes fueron? Los soldados. Entonces Jesús, antes de ninguna, y eso no era nada legal, porque no se había mandado a torturar al reo ahí. Después Pilato sí lo manda a azotar con un látigo con puntas de plomo. Lo dice la Escritura, leerlo. Y entonces ahí vemos la tremenda tortura del Señor. Cuando termina de los latigazos, le ponen, lo presentan delante de Pilato con el todo ensangrentado, con la corona de espina, con el manto atado, y ahí es cuando Pilato dice esas palabras: mirar, ahí tenéis al hombre, como queriendo decir, ¿qué más le vamos a hacer? Mirar cómo está, ¿no? Ese homo, cuando dice esas palabras. Y el pueblo que dijo, crucifícale, crucifícale. Y el pueblo que la semana anterior lo había aclamado. Y el pueblo dice, la sangre de ese hombre recaiga sobre ¿quién? Sobre nuestros hijos. Tremendas palabras, tremendas palabras. El juicio de Jesús fue un juicio injusto y lo ha hecho para que tú tengas justicia. Pasamos al otro punto, el recorrido por la vía dolorosa. Bueno, entonces dice que Pilato lo entregó a los soldados para que hicieran con ellos lo que quisieran. No había un protocolo para crucifixión. Algunos los ataban, otros los clavaban. Se daba libertad como lo quisieran hacer. Entonces, la vía dolorosa, el Señor estaba tan debilitado, una noche sin dormir, sin beber, flagelado, torturado, y encima le dan a llevar el madero. Lo que se hacía es que se les hacía llevar, no la cruz, como vemos en muchas figuras, lo que cargaban era el travesaño horizontal. Entonces, en el lugar de la crucifixión estaba el palo vertical y el que llevaban ellos era el palo el horizontal. ¿Me explico, no? Entonces, estaba el Señor que se caía, que entonces que vieron ahí uno que andaba por ahí, un tal Simón de Cirene, una ciudad, posiblemente era un inmigrante que estaba trabajando ahí, eso lo digo yo, ¿no? Claro, no era de ahí, y le hicieron llevar la cruz, porque el Señor era incapaz de hacerlo. Es interesante ver, ¿qué habrá pensado Simón? Se habrá acercado ahí como curioso y lo pillaron para eso. Se lo llevaba al reo por el recorrido más largo, o sea que si había poco trecho de acá a la Piedra Caballera, vamos a hacer todo un recorrido grande para que sea mayor el suplicio. Entonces, Simón de Cirene le llevó la cruz. No sabemos de él nada más, pero sabemos que más adelante, en el Nuevo Testamento, se mencionan a los hijos de Simón de Cirene. O sea, que Simón de Cirene, en la Vía Dolorosa, tuvo un encuentro especial con el Señor, que cambió su vida y la de su familia. Se encontró el Señor con muchas mujeres que lo seguían, y las mujeres iban llorando por él. Se encuentra con Simón de Cirene, se encuentra con las mujeres que lo seguían y lloraban por él, y hasta les habla y le dice, mujeres, no lloréis por mí, llorad por vosotros, por vuestros hijos. Le estaba profetizando lo que iba a pasar con la caída de Jerusalén y todo eso. O sea que el Jesús en su propio dolor estaba teniendo en cuenta la necesidad del otro. Bien. Acá hay un detalle, rechaza la bebida de mirra. Hace unos mensajes anteriores se habló de la mirra, todas las veces que se había utilizado, por ejemplo, cuando los reyes llevaron mirra. La mirra era algo que se utilizaba, era muy amarga y se utilizaba como analgésico. Entonces se ve que las mujeres preparaban algo para doparlo a los reos que iban para que fuera menos tremendo ese paso de tortura de la cruz. Entonces, en ese pasaje, dice que el Señor rechaza la bebida. Posiblemente tenía sed. Él rechazó porque él fue al martirio consciente y no iba a ir adormilado a eso, ¿no? En muchos lugares se hace eso con los reos, se los emborracha antes de pasar este momento tan tremendo. Y muchos detalles más que no podemos ver. Pero el Señor, en ese tiempo tan tremendo, estaba pendiente de los demás, y esto lo pasó por mí y por ti. El tercer punto, la crucifixión en el Monte Calvario. No vamos a dar los detalles de la crucifixión porque ya lo sabemos, si no lo leéis o veis una película. Pero yo dividiría la crucifixión del Señor en dos partes. ¿Sabéis a la hora que crucificaron al Señor? A las 9 de la mañana. A las 12 de la noche, de la mediodía, dice que sobre la tierra vino gran oscuridad. ¿Hasta qué hora? Hasta las 3 de la tarde. Entonces, vemos distintas, el Evangelio de Mateo lo dice, y vemos distintas situaciones. Imaginad lo que son 6 horas. A veces decimos, los chicos de tal especialidad tienen 5 horas para desarrollar un tema. Vaya trabajo, ¿no? Pero, ¿o imagináis 6 horas colgados de una cruz? ¿Os imagináis 6 horas colgado de una cruz? Yo creo que no os podéis imaginar. Y en 6 horas pasan muchas cosas. Las primeras 3 horas estaban en luz. Y fijaos, yo he puesto las burlas. ¿Quiénes se burlaban? ¿Los sacerdotes? ¿La multitud? ¿Los soldados que se habían burlado? Pero nuevo, acá lo han dicho, 3. Los soldados se vendían burlando y seguían burlándose. Pero la multitud que pasaba, lo miraba en la cruz y se burlaba de él. Los sacerdotes y ancianos lo miraban y se burlaban de él. Tenía un cartel arriba que decía rey de los judíos. Entonces decían los sacerdotes, no, Pilato, eso está muy mal. Tiene que decir, él dice que es el rey de los judíos. Dice Pilato, he dicho que dice rey de los judíos y ahí queda. ¿Ah? Lo dicho está, dijo Pilato. Entonces se crucificó con el nombre de rey de los judíos. Se burlaba la multitud, se burlaban los sacerdotes. ¿Y sabe quiénes se burlaban? Los que estaban clavados en la cruz se burlaban de él. La palabra dice que se burlaban los dos que estaban a su lado. Porque en 6 horas pasan muchas cosas. Y el ladrón bueno, que se le dice vulgarmente, que no es, habrá cambiado de ver a ese que tenía al lado. Porque 6 horas dan para mucho. Estaba sufriendo el mismo castigo. Entonces tuvo la percepción por el espíritu, lo sabemos porque la Biblia nos enseña de otra forma, uno tuvo por la percepción por el espíritu que es el hijo de Dios y el otro no la tuvo, estando en la misma condición. Y entonces por eso, pero todavía no sabemos en qué momento, el otro cambia de actitud y le dice, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí, el Señor le dijo, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Hoy. ¿Ah? Bien, entonces, las burlas y palabras personales. En este momento, las primeras horas de estar en la cruz, la cruz posiblemente estaba aquí, a lo mejor a esta altura, a los pies, entonces se podía hablar, ¿no? Entonces primero el Señor mira a los que lo están crucificando y ora a su Padre y dice, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Entonces, su corazón está teniendo una relación todavía con la gente. Después le dice sus palabras en un momento habla María. Ah, y le dice, María, mujer, este va a ser tu hijo, y Juan, y a Juan le dice, esta va a ser tu madre, y Juan se la lleva a vivir a su casa. Y las palabras al ladrón que dijimos, ahí está. Entonces, le dice, habla con el ladrón, habla con su madre y con Juan, y habla a Dios acerca de esta gente. Después dice que hay un momento de gran oscuridad. En ese momento de gran oscuridad, no sabemos por los evangelios lo que puede haber pasado. Pero otro día se puede ver en otra oportunidad todas las profecías que hablan de ese momento de oscuridad donde los demonios estaban alrededor de Jesús con la tortura por el pecado que estaba llevando por todos nosotros. Sin ser pecado, cargo nuestras culpas. Pasan 3 horas. Incluso el que lo había, dicen que el que lo había crucificado, se dio cuenta de que este era alguien especial, ¿no? A las 3 de la tarde se pierde, vuelve la luz. No vamos a entrar ahora que si fue un eclipse o no fue, no nos interesa. Y Jesús todavía está vivo. Y en ese momento él dice 4 palabras. Pero fijaos el detalle. Ya no relacionadas con los demás, ya relacionado consigo mismo. Ya la agonía del Señor llevaba mucho tiempo. Llevaba 6 horas colgado en la cruz. Llevaba 6 horas sufriendo, no por lo físico, porque los otros también sufrían. No, sufría por lo físico, pero el Señor, el sufrimiento mayor era el espiritual. Estaba cargando con el pecado de todos nosotros. Entonces las palabras que el Señor dice en la cruz, en ese momento dice, tengo sed. ¿Os acordáis la parábola del rico y Lázaro? Se lo ve a Lázaro en el seno de Abraham. Y al rico en el lugar, bueno, en el infierno, digámosle. No recuerdo cuál es la palabra, la traducción que se usa. Y entonces, ¿qué pide? Que venga Lázaro, que baje y que le moje con un poquito de agua la lengua. La sed es un signo o un símbolo de lo tremendo de la separación de lo que gustó el Señor de esa separación por el pecado tan grande. Entonces dice que le dieron de beber un vino que hacían ellos, que tenían seguramente para comer como un vino agrio, qué sé yo. Entonces dice que el Señor de ese bebió, ¿no? Bien, tengo sed. El Señor clama y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quizás para mí son las palabras más difíciles de entender de toda la Biblia. Él está hablando, Él es Dios, y está hablando con Dios Hijo, está hablando con Dios Padre. Si hay alguna fractura en la Trinidad, no sé si me estáis entendiendo lo que quiero decir, fue en ese momento y por mí. Porque todo el andar de Jesús era, este es mi Hijo en cual tengo complacencia, ¿no? En el bautismo, en el monte de la transfiguración, este es mi Hijo. Pero aquí en el momento de la cruz, cuando Él carga con nuestro pecado, Él siente la separación y siente el desamparo del Padre. Y Él le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un misterio, pero el Señor lo hizo por amor a mí, por amor a ti. El Señor se dio cuenta que su trabajo había sido terminado. Nico, cuando un examen muy duro, muy duro, muy duro, sales del examen y dices, ya está terminado, ya no se puede volver atrás, ya está hecho, lo que ha sido es. Entonces él diría, consumado es, ya terminé. Y le llama a la madre y le dice, o le manda un WhatsApp, de consumado es, deja de orar que ya terminé. ¿Ah? Bien, el Señor tenía un trabajo que hacer, mucho más duro que los exámenes de Nico que son duros. Y el Señor que dijo, consumado es. Ya terminó, ya está listo, ya soy victorioso, ya, escucharme una cosa, ya me puedo morir. El Señor había dicho, a mí nadie me quita la vida la pongo y la doy yo. Tú y yo no podemos elegir el momento que vamos a morir, pero el Señor, el dueño de la vida, Él eligió hacerlo por amor, hacerlo voluntariamente, y Él decidió el momento de morir. Cuando una persona se está por morir, la habéis visto en la tele, la persona está así, se muere y ¿qué hace con su cabeza? Se le cae la cabeza. Después de muerto, ¿sí o no? Bien, la palabra dice, y lo lees en casa, dice que el Señor bajó su cabeza, voluntariamente bajó su cabeza y entregó su espíritu. ¿Me habéis entendido la diferencia? ¿Ah? La cabeza en una persona que está muerta, está de pie, se le cae. Lo vemos en la tele siempre. Mejor que lo veáis solo en la tele. ¿Ah? Se le cae porque ya el alma se fue. El Señor decidió que ya había terminado, consumado es, había clamado esa separación que sentía Él por nuestro pecado, al estar cargado por nuestro pecado, Él bajó su cabeza y dijo... en tu mano encomiendo mi espíritu y entregó su espíritu al Padre. El Padre había recibido al Hijo en su seno. Y acá me encanta, porque ahí vemos al Padre que entra en acción. ¿Qué pasa? Sabemos que se rasga el velo del templo. Ese Padre que estaba mirando a Él en la cruz, y yo no me puedo imaginar lo que sentiría, ese es su hijo, la que somos madres, lo que soy padre, pensar en vuestros hijos. Si cualquier dolor que tiene ellos, casi pensamos que nos lo hagan a nosotros antes de a él. Y el Padre aguantó, Jesús sufrió, pero el Padre aguantó por amor a ti, por amor a mí. Si no, le podría haber mandado un montón de ángeles que lo liberaran de eso, era su hijo amado. Y entonces cuando Jesús cumplió su obra, el velo del templo, ¿os acordáis, no? Ahora sabéis, porque como estáis leyendo mucho Número y Levítico y todo, se partió de arriba abajo. El que rompió el velo fue el que ordenó que viniera. El Señor puso el velo porque decía, nadie puede entrar delante de mi presencia, nadie. Entraban los sacerdotes, el sumo sacerdote con campanita. ¿Sabes por qué entraba delante de la presencia de Dios? Porque si lo mataba porque estaba con pecado, lo tenían que arrastrar con una cuerda, con una cuerda ataban el pie para sacarlo de la presencia de Dios. Tan grande es la santidad de Dios. Y él decidió que Jesús rompiera esa división para que tú y yo entremos libremente. Nos han contado esto tantas veces que a veces no entendemos la trascendencia que tiene. Bueno, a no ser que el Espíritu nos muestre cada vez más. El Padre entró en acción, se rasga la cortina del templo, hay un gran terremoto. ¿Qué pasa? Hay un gran terremoto, se abren las tumbas y resucitan un montón de muertos. ¿Y qué hacen los muertos? No se quedan cada uno al lado de su tumba, entran en la ciudad. Se está proclamando que algo grande, grande, grande ha pasado. Jesús muere. Van a empezar a las 6 de la tarde, empieza el día de reposo. Entonces piden que hay que bajar esos cuerpos de la cruz, porque si no, eso era maldición para la tierra. Entonces la costumbre era quebrarle las piernas a todos los crucificados para que se murieran asfixiados rápido. A veces hay documentación que a veces hay gente que estaba hasta 7 días en la cruz, en una semana, ¿no? Pues se morían de sed, de hambre, ¿no? No era una muerte rápida. Y entonces, cuando le cortan, le rompen las piernas a los dos delincuentes que estaban al lado de él, cuando van a hacer lo mismo con Jesús, se dan cuenta que está muerto. Entonces, el certificado de defunción, de ahí no había electros ni nada, ¿cuál era? Le atraviesan con una lanza. Entonces, si no estaba muerto, lo matarían. Pero el Señor ya estaba muerto. Entonces se cumple la profecía que decía que no se quebraría ningún hueso. Estaba leyendo el otro día que en uno de los cuando se hacían los sacrificios no había que quebrarles ningún hueso, algún sacrificio especial. No se quebraría ningún hueso y que sería traspasado. Sería traspasado, entonces el soldado romano traspasa con la lanza y rompe el corazón y sale agua. Y sangre, ¿no? Quiere decir que el Señor ya estaba muerto. Después, en otra ocasión, podemos ver todos los sucesos, como después los vienen Nicodemo y José de Arimatea trayendo 34 kilos de perfumes y especies aromáticas que incluía la mirra, envuelven en un sudario y lo hacen rápidamente y lo ponen en una tumba. Sabemos que esa tumba no lo puede aguantar. El Espíritu del Señor estaba ya con su Padre, vuelve, resucita y está entre los suyos. Y con esto vamos a terminar. Vamos a ver el vídeo. Esta es una canción, me gusta especialmente, se llama Por la Vía Dolorosa, está cantada por una cantante que se llama Isis de España. Es una de mis canciones predilectas porque me gusta con la pasión en Cristo que ella la canta, ¿no? Vamos a orar y vamos a terminar con el vídeo. Nos ponemos de pie. Señor, en este momento queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos siga enseñando y nos siga conmoviendo y nos siga convenciendo del valor que tiene nuestra vida, porque fue comprada en ese sufrimiento, en esa agonía, en ese transcurrir por esa vía dolorosa, en esa cruz del Calvario. Señor, gracias por la salvación tan grande. Gracias porque tu salvación abrió la luz para toda la humanidad. Señor, quédate con nosotros y ayúdanos a vivir digno de ser seguidores de ese Jesús de Nazaret. En el nombre del Señor Jesús, amén.